a preguntar.
Vale, gracias. 6:58 de la mañana. La concejal Sandra Forero en Bogotá participó en la muy caliente discusión de anoche sobre el plan de desarrollo, que termina reviviendo la ALO desde la 80 hasta la 153, dándole golpes a algunos de los proyectos bandera de Claudia López. Quedó enterrada definitivamente la idea del corredor verde por la séptima y quedó enterrada la idea de la ciudadela del cuidado, que este era, Ricardo, como le decía Claudia López, a esa zona del ALO, al reemplazo del ALO.
Claro, y lo que buscaba, y fue uno de los últimos acuerdos que tuvo Claudia López como alcaldesa de Bogotá con el presidente Gustavo Petro antes de la ruptura política que han sufrido en los últimos meses, justamente para que se adelantara ese proyecto y no adelantar la obra de la Avenida Longitudinal de Occidente en una zona que obviamente es objeto de mucha controversia, como es la zona de la Reserva Van der Hamen.
Y Claudia,
el alcalde Peñalosa dice que es un cúmulo de fincas y de fábricas y que de reserva en esa zona no tiene mucho.
Y Claudia López, si la gente de Claudia López está diciendo que lo aprobado anoche en el plan de desarrollo viola el POT de Bogotá. Concejal Sandra Forero, buenos días, concejal.
Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, para todo el equipo y a los oyentes de Blue.
Si le parece, primero, para hablar al derecho, esta idea revivida, aprobada ya anoche, de la ALO, Avenida Longitudinal, ¿va de dónde a dónde? De la 80 hasta la 153. Esto es muy cerquita a la Avenida Ciudad de Cali, ¿verdad?
Sí, señor. Llega hasta la 153 precisamente porque pues hay unas limitantes que sí dijo el POT que no permiten que se continúe.
Sí. ¿Hasta la 153 no contradice nada del POT?
No, señor.
No, porque sí, la Van der Hamen es al norte de las calles 170.
¿Qué humedales atravesaría esta avenida ALO aprobada anoche?
Ahí está el humedal Juan Amarillo y llega ahí justo al límite de la Conejera.
Sí, ¿no atraviesa la Van der Hamen?
No llega hasta la Van der Hamen.
Sí. Concejal Forero, ¿y por qué la gente cercana a Claudia López estaba anoche inclusive anunciando demandas que contra 8 concejales, diciendo que esto violaba el POT que ya aprobó la ciudad? Concejal.
Esa demanda, Néstor, es de un ciudadano preocupado, es un hombre de Medellín que a última hora presentó una demanda de pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra 8 concejales, son concejales del Centro Democrático Partido Liberal, porque dice que, entre otras cosas, el demandante, la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, le había adjudicado, Néstor, unos predios para la construcción de esa ciudadela del cuidado y que los concejales estaban desviando los recursos para entregárselos a esa vía.
No sé si me escucha, concejal Forero.
Sí, Néstor, yo los estoy oyendo perfecto. ¿Ustedes me oyen?
Sí, bueno, no tenemos aquí, tuvimos algún problema de carácter técnico, le pido disculpas. Concejal, le preguntaba.
No,
le preguntaba, concejal, ¿este plan de ordenamiento viola en algún sentido el POT que tiene Bogotá?
No. A ver, el plan de ordenamiento hizo una cosa que, a mi manera de ver, pero pues mientras no se pruebe nada, no se pueda lograr demostrar eso jurídicamente, pues se tiene que aceptar. Cambia la destinación de los predios de la ALO para construir ahí la ciudadela. Sin embargo, en el artículo que hace eso, dice que los predios que no se usen para una solución de movilidad, por eso ellos, Claudia y la gente que está convencida de eso, dice que igual a ALO sí se iba a hacer, que se iba a hacer una solución de movilidad que de alguna manera permitiera desahogar Bogotá y la zona de Suba. Y no, entendamos en qué Engativá, toda la parte occidental depende de la ALO. Entonces, eso dice un artículo del POT. Ese POT también tiene lo que se llaman actuaciones estratégicas. Y en una de esas actuaciones estratégicas define que una de esas actuaciones es la ciudadela educativa y del cuidado.
Sí.
Es vía decreto que después dicen, esta ciudadela del cuidado va a ser así, se va a comportar así, va a tener esta ocupación. Ahí es que nace esa posibilidad también de construir casi 13.000 viviendas, que ahora, si me permiten, hablamos de eso. Pero eso es vía decreto, es decir, lo del POD, los predios para una solución de movilidad, ahí están. Lo único es que en este momento se prioriza la solución de movilidad, una vía que está planeada desde 1961, que tiene un tramo sur que ya se empezó a construir, un tramo centro que tiene unas partecitas construidas y ahora tiene que desahogar Bogotá. Yo, Néstor, francamente creo que hasta la 153 no es suficiente, pero bueno, como de ahí en adelante arranca toda la parte de reserva, pues por eso llegan hasta ahí esta administración.
¿Qué cambia en ese proyecto de ciudad que tenía Claudia López? Efectivamente, ella quería esa ciudadela, que ella llamó ciudadela del cuidado. ¿Qué cambia con lo aprobado anoche en el Consejo de Bogotá?
Cambia que la ciudadela, como lo dijo el alcalde, porque de hecho está contemplada, el alcalde no, pues como lo dice el plan de desarrollo, que entre otras cosas no se ha aprobado todavía, hoy nos queda unos artículos porque no alcanzamos hasta la medianoche. Entonces, lo que cambia es que vuelve a darle la destinación a los predios a la solución de movilidad. Que eso es lo que, esa es la ALO.
Entonces,
y como dice
la ALO vuelve a su proyecto original, que es una autopista, la pues, Avenida Longitudinal de Occidente, ¿cierto?
Sí, no tan original, porque si fuera el original de cuando se planeó, pues seguíamos derecho hasta el norte. Pero como el POT sí tiene ahí una restricción,
okay,
unas restricciones de carácter ambiental, pues okay, llega hasta la 153.
¿Y esa ALO hasta la 153 va a tener cuántos carriles?
Esa viene con el diseño original, porque los predios están. O sea, el diseño original es que todavía, pero como ese trazado original que nos imaginamos, o que no nos imaginamos, que estaba planeada así desde hace muchos años, que es una autopista que tiene los 100 metros que tiene desde Chusacá hasta que se desembocara en el norte. El problema, como digo,
pero
es que ahorita está interrumpida.
¿Cuántos carriles? Creo que son 8 carriles.
Sí, es una vía B0, Néstor, lo que se llama una vía B0, es decir, es una gran autopista.
Sí, sí, sería la autopista, creo, más grande de Bogotá, 8 carriles. Eso,
sí, y de la región.
¿Eso mata la idea de, por ejemplo, la Universidad de Suba?
Eso lo que tiene es que se deja la destinación para lo que estaban los predios iniciales, pero quiero decir, Néstor, que en el plan de desarrollo, que ayer, uno de los artículos que ayer se aprobó, es que se mantienen los multicampos, que es los tres, uno que está planeado en Kennedy y el multicampus para Suba. Lo único es que la administración desde un inicio explicó que iban a buscar los predios para poder hacer el multicampus, para que convergieran las dos cosas, porque aquí se entró en un falso dilema, que es que se prefieren los carros sobre la educación, otros decían que es que por entonces estaba prefiriendo el multicampus a la ALO.
Esos predios que debe buscar el alcalde, la alcaldía de Bogotá para el multicampus, ¿quedarían cerca, contiguos al trazado de la ALO?
Pues estarán, eso es una tarea que tiene que hacer la administración, pero el sí hay un compromiso, y además les digo, no es que sea solo un compromiso, en el plan de desarrollo que se aprobó ayer está contemplado los dos o tres multicampus en Bogotá, son dos, el de Kennedy y el de Suba.
Claro.
Ese tema de hacer el multicampus no se negó, ni tampoco se pierde la posibilidad de que lo tengan. Lo que pasa es que aquí toca tener en cuenta, y voy a decirlo, es que en la Claudia López lo que hizo fue cambiar la destinación de los predios con un parágrafo que a mí todavía me genera dudas jurídicas, y yo de hecho pues he hecho las acciones que tengo que hacer, y dos, tratar de hacer un contrato muy rápidamente, que fue bastante cuestionado, que de hecho está suspendido por orden de la Procuraduría, para construir 13.000 viviendas muy rápido sobre los predios, y ahí sí matar la ALO.
Sí, justamente sobre eso quiero preguntarle, concejal, ¿qué pasa con esa solución de vivienda que se planteó en la administración anterior, con ese complejo de 13.000 viviendas? ¿Queda paralizado? ¿Queda suspendido.
Esa es la ciudadela del cuidado.
Claro, queda suspendido definitivamente con este proyecto, con esta aprobación que se hizo anoche.
No, pero para aclararle un poquito a Néstor, la ciudadela del cuidado es, digamos que tiene un nodo de institucional, que está el multicampus, la universidad, hay otros usos ahí dotacionales, y también está lo de vivienda. Lo que había avanzado era lo de vivienda. Con esta decisión, entonces, ¿qué pasó? La Procuraduría encontró serios indicios de una falta de planeación contractual. Yo fui de las que presenté la queja en la Procuraduría el año pasado, siendo concejal electa, no todavía concejal acá, y está suspendido por... Claudia no lo quiso suspender, no,
pero
y avanzó.
Pero, concejal, perdóneme, lo que quiero decir es, si va a haber avenida longitudinal como la aprobaron ustedes anoche, pues no va a haber ciudadela del cuidado, no puede haber las dos.
No hay predios suficientes para las dos cosas en la zona.
No sobre los predios de la LO.
Ah, por eso.
Están comprados con esa destinación. Y el contrato, porque sí se alcanzó a dejar listo un contrato, está suspendido por orden de la Procuraduría, y ya la administración, con esta decisión del Consejo de Bogotá, tendrá que entrar allá ya a tomar una decisión de fondo, porque por ahora es suspendido, no cancelado, sobre ese contrato.
Sí, concejal, fíjese que la demanda que hay en este momento contra usted y otros 7 concejales dice justamente eso, que ustedes destinaron de manera ilegal o irregular los recursos que estaban disponibles para construir la Ciudadela del Cuidado y se la dieron a la LO. ¿Cómo está hoy ese contrato? ¿En qué circunstancias? ¿O si ustedes podían hacer ese cambio de los predios de una obra para la otra?
No, es que los predios lo que hicieron fue vía POT pretender cambiar la destinación de los predios, pero los predios están ahí. Hay unos recursos para la ciudadela, pero de Bogotá, porque también una gran mentira que se ha dicho es que había recursos de la nación. En el presupuesto de la nación no hay recursos para la ciudadela. Eso fue un discurso de Petro con una foto de Petro diciendo eso, pero no están. Entonces, los predios están ahí, no se está asignando recursos para comprar predios para la LO. Lo único es que la ciudadela sí va a requerir que se busquen otros predios para la construcción de la ciudadela.
Sí, lo que pasa es que no hay, es decir, en esa zona también hay que decirlo, concejal, ya no hay predios disponibles. Entonces, lo que iba a ser universidad allí en Suba, o colegios u hospital, eso queda sin predios, sin posibilidades de tierra de momento, ¿no?
Pues toca buscar los predios, porque yo no estoy tan segura, Néstor, que esa afirmación que se ha hecho desde algunos actores, no necesariamente de esta administración, es que no hay predios. Los predios toca conseguirlos. Lo que sí no se podía hacer, y yo en eso me voy a mantener y seguiría haciendo las acciones correspondientes, es que por un parágrafo del plan de ordenamiento territorial se puedan cambiar unos predios que estaban destinados desde que se hizo la enajenación de sobre los mismos a una solución de movilidad definida, avenida longitudinal.
Yo entiendo que viene una gran discusión jurídica alrededor del parágrafo de si esto contraviene el POT. Pero fuera de eso, lo que quiero decir es, como los predios no aparecen, uno no dice voy a buscar predios donde no hay, ¿no? Eso no son casas en el aire. La idea de lo que había en esa ciudadela del cuidado, la idea de la universidad, esa idea queda sin terreno, literalmente.
Queda con la posibilidad, en el plan de desarrollo está contemplado como uno de los multicampos que se iniciará en estos 4 años, y ya la administración entrará a buscar y a conseguir los predios para desarrollarla. En el plan de desarrollo no se cerró la posibilidad de que se continúe con la ciudadela.
Si yo entiendo bien, concejal Forero, anoche en el consejo triunfó la idea de autopista y movilidad.
Se mantuvo una vía que está planeada en Bogotá desde 1961, en su tramo norte, que tiene un tramo centro y tiene un tramo sur que ya se empezó a construir.
Doctora Forero, cuando el proyecto esté ejecutado y desarrollado, ¿cuánto se podrá demorar o tardar una persona en carro entre la 80 y la 153 si se va por esta mega autopista de la ALO? ¿Y allá cuál conexión tiene? ¿Allá hacia dónde puede coger?
Bueno, ese es el otro tema, ¿no? Primero decirles exactamente cuánto se va a demorar sería un tema irresponsable de parte mía. Pero acá hay un tema y es que esto evita varias cosas. Por ejemplo, que el transporte de carga siga invadiendo vías urbanas que no... Mejor dicho, que ahorita las usan porque no hay más. Entonces necesitábamos esa gran avenida de Occidente para que el transporte de carga haga esa conexión que hace desde el sur, desde Chusacá, y salga hacia el norte. Ahora, ¿qué toca hacer en la 153? Buscar una solución de movilidad que no afecte el humedal hasta a donde llega, que la Conejera, y seguramente ahí ya entonces empieza a verse la necesidad de hacer unas unos anillos viales distintos que no afecten el humedal, pero que permitan hacer la conexión hacia el norte, porque el problema que tenemos ahorita es que como estaba se moría en la 80, se moría, ni siquiera había la posibilidad después de hacer una solución vial o que la subiera a la Cali o que bajara. Entonces ahorita tiene que ser una solución integral, que eso es lo que en este momento empezará a hacer.
Pero Víctor tiene razón, concejal Forero, es decir, suponiendo que esta va a ser una mega autopista, eso es lo que usted acaba de decir, Víctor, mega autopista de
Ocho Carriles. Sí, mega autopista.
O sea, usted toma la 80, atraviesa el occidente de Bogotá, sale a la 153.
¿Y allá qué? Me encuentro con una pared y se forma un,
ahí toca coger la 153,
un cuello de botella
subiendo.
Y ahí llega otra vez al cuello de botella, literalmente, concejal, ¿verdad?
Pues ahí tienen que encontrar la solución de movilidad, porque la idea aquí es que primero prime la protección de los humedales. Porque eso se puede hacer, o sea, desde el punto de vista de la ingeniería, eso se puede hacer. Y segundo, entonces ahí empiecen, porque pues le corresponde más al distrito, empiecen a buscar la solución de movilidad que ya logre encontrar la salida de ese tráfico que está no solo yendo hacia el norte, sino el que está entrando del norte, que también se pueda conectar y servirse
de la
es una necesidad.
La gracia sería que esta fuera una especie de avenida circunvalar por el occidente,
claro,
pero que atravesara todo.
Son los humedales y la Vanderhamen.
Tal y como está diseñada, ¿cuántos kilómetros son? Creo que deben ser 7, 8 kilómetros.
Sí, señor, esa parte.
Sí, atravesando Juan Amarillo, la Conejera, llegando hasta la 153 con...
Ahí llega la 153, que es como llegar un poco antes de la Avenida de las Mercedes, y ahí buscar la solución de movilidad que se pueda ir implementando. Ahora, yo les digo una cosa, Néstor, esto quedó así ahorita porque hay un plan de ordenamiento que yo tengo serias observaciones sobre ese plan de ordenamiento, precisamente por ese tipo de inquietudes que ustedes están planteando, porque si el problema no era ahí, era en la 80, cuando se acaba de construir el tramo centro. Porque esto no es una vía nueva, esto fue respetar una planeación de largo plazo que viene desde el 61. Pero entonces esperemos, este es un plan de ordenamiento que afortunadamente no va a ser eterno, tiene unas vigencias como lo contempla la ley, y ahí lo que tenemos que hacer y lo que hemos pretendido siempre, o al menos yo en mi ejercicio sino y ahora como concejal, es que no se fuera a construir sobre los predios, porque eso sí vuelve irreversible la posibilidad de tener la LO para los bogotanos.
Sí, ¿en cuánto tiempo?
Suspender ese contrato.
¿Suspender el contrato qué?
No, suspender ese contrato de las 13.000 viviendas que iban a poner encima solo para que ya no fuera acabar definitivamente la LO y la ciudad de la que estoy segura que se van a encontrar los predios para hacerla, pero el contrato de vivienda queda suspendido, ojalá ya se pueda realmente cancelar ese contrato. Esto tiene también proceso jurídico.
Suspender un contrato hace parte de todo el nuevo modelo. ¿En cuánto tiempo calcula usted, concejal Forero, tenemos la LO aprobada anoche?
Pues ayer se dio una discusión de si estaban los recursos o no, porque se mostró un video del director del IDU diciendo que los recursos no estaban, pero ahora las condiciones, y precisamente como se pasó el plan de desarrollo, están las condiciones para al menos acabar de hacer los diseños definitivos. Ustedes saben que entre trazados y diseños definitivos pues hay un tiempo, y hacer al menos lo que arranca en la 80 para dejar ya al menos en estos 4 años la parte de la 80 hacia el norte, pero pues ahí toca buscar, o sea, el resto de los recursos, pero primero que estén los diseños, estén todos los permisos y mantener la posibilidad de que Bogotá tenga la LO.
Sí. Cuando usted dice hay que suspender el contrato, este es el famoso contrato con las Galias, ¿verdad?
Sí, perdón, ahí me equivoqué. El contrato está suspendido. El contrato quedó suspendido a partir de enero por 6 meses. Así dice las actas, pues que son públicas. Dice que después del plan de distrital de desarrollo ya se tomará una decisión de fondo sobre ese contrato. Entonces, ahorita después de esto...
Es la constructora que iba a desarrollar todo ese proyecto de viviendas.
Sí.
Sí, señor.
¿Hay apropiados recursos para construir hoy ese tramo de la Avenida Longitudinal de Occidente?
Hay apropiados para una parte. Yo no estoy segura ni podría afirmar que está apropiado toda la parte de la 80 a la 153, porque también hay unos recursos para continuar el tramo sur. Y para hacer, es que este es el problema, ¿no?, pues de nuestras obras. Entonces hay una parte del tramo sur, se va a continuar una parte del tramo sur que incluso no depende solo del distrito, sino hay una parte importante de la nación, una parte del tramo centro, y ahorita lo que se logra entonces es salvar la LO, dejar los predios, no usar los predios para una destinación distinta a la que fueron adquiridos y arrancar el inicio del tramo norte.
Pero, ¿y cuánto tiempo tendríamos que esperar eventualmente para que empezara la construcción de la ALO? Porque si no hay plata, entonces ¿cuándo lo veremos?
Ese es el problema.
No. O sea, yo insisto que la información que hay y que ayer se ratificó es, ahorita está el trazado, toca acabar diseños definitivos, porque como ustedes mismos saben y todos los bogotanos sabemos, hay unas condiciones ambientales que requieren que haya unos diseños distintos, digamos, que respeten esas condiciones ambientales, porque eso sí se puede hacer, y arrancar la parte que conecta con el tramo centro. Ahora, decir que es que en esta, para eso hay recursos, decir que en esta administración están todos los recursos para hacer todo el tramo norte, pues como les digo, es que hay 3 tramos, Y cada año, cada plan de desarrollo, y también a nivel de la nación, toca destinar recursos para ver y ir haciendo cada uno de los tramos. Sí, esta es una autopista que es, como ustedes lo dijeron al inicio, es tal vez la más importante de Bogotá y la región, porque va a permitir conectar la región, y por eso ha sido de alguna manera difícil. Ayer algunos concejales, y pues eso no es una mentira, decían... Pero mire, ¿cuánto llevamos con eso? Lo que pasa es que no se puede, sin hacerla, lo que pasa es que no se puede matar por el solo hecho de que por dificultades tengamos que matar y ahora destinar los predios para una cosa que no fue lo que se comprara.
Es la concejal Sandra Forero hablando sobre este trayecto aprobado anoche en la Avenida Longitudinal de Occidente. Tal vez uno de los proyectos bandera es, así lo presenta el alcalde Carlos Fernando Galán. Gracias, concejal Forero.
Esto era ustedes, un saludo para todos.
Esta es la explicación de una de las concejales que aprobó. Lo está celebrando Ricardo esta mañana, el exalcalde Enrique Peñalosa, que felicita al alcalde Galán. Gracias a los concejales que salvaron la autopista longitudinal de Occidente. Lo lamentan los cercanos a Claudia López. En estas batallas de ideologías, entonces, que enterraron el proyecto de desarrollo social. Esta es la teoría.
Pero en el fondo apenas es un tramo, ¿no? Yo cuando me dicen que acaba ahí en la 153,
pero hacer la Avenida Longitudinal de Occidente que aprobaron anoche significa sacrificar unas obras claramente.
Ah, claro. Y sin duda.
Y priorizar.
Que tampoco estaban financiadas ni diseñadas ni nada.
Por eso le decía yo a la concejal María Consuelo, creo que estamos de acuerdo, esto de todas formas es priorizar movilidad.
Sí.
¿Cierto?
Y ambiente, Néstor, porque es que le voy a explicar, el 37% de las emisiones contaminantes en el aire de Bogotá provienen de la carga. Sacar la carga del centro de la ciudad y llevarla a la periferia es lo que va a permitir, primero, que los camiones de carga vayan más rápido y fluyan más rápido por la ciudad, pero adicionalmente que la calidad del aire que respiramos en Bogotá sea mejor. 37% vienen del transporte de carga.
Sí, digo yo que esto significa sacrificar unas obras sociales. El alcalde Carlos Fernando Galán está escuchando y me dice que esas obras se pueden hacer, pero hay que buscar otros predios, que es lo que ellos se van a poner a hacer.
Sí.
No en el predio expropiado para la vía. Es decir, que lo social, que el colegio, los hospitales, todo eso se va a poder desarrollar, no en lo que se expropió para la vía, en el proyecto original.
Yo estoy de acuerdo con la obra que se haga, con cualquiera, pero que esté, porque lo que me quedó la impresión de toda esta discusión que ha habido entre ayer y hoy es que lo que va a haber es pleitos y poca obra. Va a haber más trabajos para abogados que para ingenieros.
¿Por qué, Héctor?
Y pues para empezar, porque el tema de la LOA no se sabe si está en el POD, como usted a la concejal Sandra Forero, ella misma tiene unos pleitos sobre el actual POD, eso solo va hasta la 153 y una vía pues solo hasta la 153, como ustedes mismos lo dijeron, sería peor incluso hacerla que no hacerla, porque llevar tráfico hasta la 153 a que se estrelle contra el mundo, pues obviamente no tendría ninguna justificación. Entonces a esto todavía le falta un montón de discusiones. A mí me da la impresión que, pues, por lo menos a mí que ya estoy mayor, no me va a tocar la LOA. Y eso que hace 26 años yo era secretario de gobierno,
claro,
y ya la LOA era una idea vieja. Y no se ha hecho.
26 años.
Nos dijo la concejal que es una idea del año 61. Se compraron los pleitos, los predios
hace 26 años y no se ha hecho un kilómetro de 26
años. Ya se está haciendo la LOA Sur.
Están diseñando, dibujando.
Dicen que al final del año
25 entregan una calzada, que en el año 27 de pronto entregan nada.
Los tiempos
de maduración de las obras públicas en Bogotá y en general son insoportables. Porque no puede ser que llevemos 26 años y apenas estemos en el mismo punto.
De la LOA Sur ya hay obra.
Claro,
esa obra. Esa obra está
ahí. Y por supuesto, si los predios se compraron hace 26 años, pues la obra, que es una obra costosa, hay que desarrollarla por tramos, pero lo primero es garantizar que el espacio que se compró para la LOA en la zona norte, o sea, desde la 80 a la 153, se destine para eso. Y eso lo permitía el Plan de Ordenamiento Territorial a través del artículo 480. Entonces, estamos garantizando que se articule el Plan de Desarrollo con el Plan de Ordenamiento Territorial, priorizando la movilidad y el ambiente, insisto, porque lo que mejora la calidad del aire es sacar la carga de Bogotá.
Sobre eso que me preguntan, ¿toca la Reserva Van der Hamen? Ricardo, la respuesta es no, la alcanza a tocar. Por eso llega hasta la 153.
Sí, claro.
Ahora toca Juan Amarillo, toca la Conejera.
Pero no
llega hasta la Van der Hamen.
Néstor, ¿sabe qué me sorprendió?
La declaración del alcalde Galán sobre este tema. Esto es un modelo de ciudad diferente, lo que acaba de aprobar el Consejo de Bogotá anoche.
Néstor, ¿sabe qué me sorprendió de la concejal del Centro Democrático, Sandra Forero? Que resultó petrista. No deja hacer y tampoco hace, porque aquí nos acaba de decir sin ningún pudor, no deja ser, ¿por qué? Porque ya había un contrato, no es cierto que no, ya había un contrato para construir la Ciudadela del Cuidado, para construir, ahí sé que se prevé construir hospital, universidad, colegio, ¿para quién? Para la gente que vive ahí, que son personas de estratos 1 y 2, los pobres de Suba.
Si los colegas escucharan, gracias. Si hablan de a uno, les agradeceríamos los oyentes y yo. Opiniones sobre el tema, es la Van der Ham, es la Juan Amarillo, la que pasa el humedal Juan Amarillo, que atraviesa por todo el occidente.
Debe protegerse, por supuesto.
La autopista tendría 8 carriles, señor Aurelio.
¿Cómo es la cosa? Blanco es, con sal se come y Peñalosa LOA pone. Sí, lo que acabamos de ver fue una metida de mano dura de Peñalosa al plan de desarrollo distrital para tratar de contrarrestar los proyectos que el POD de Claudia López le embolató, no solamente el de la ALO Norte. Bueno, aquí lo llevaron hasta la mitad, hasta la 153, sino también el de Transmilenio por la séptima. Es que aquí pasó, lo que pasó ayer es que apareció el fantasma de Peñalosa, apoyado con el alcalde Galán, 20 y tantos de concejales, y pusieron la mayoría. O sea, fíjese usted en donde quedó Bogotá. Bogotá quedó con un POD de Claudia López y un plan de desarrollo de Peñalosa.
Usted de verdad,
quedamos
listos. ¿Cree que esto es Peñalosa?
Pues no vio el trino de Peñalosa.
Pero el hecho de que Peñalosa lo celebre, lo acabo de leer, una obra de Peñalosa.
Mire las bancadas que aprobaron. Entonces, aquí
pues está la mayoría, esa es la democracia.
La incidencia de Peñalosa en la alcaldía de Carlos Fernando Galán, mala noticia para Bogotá. Okay. Mala, le digo, porque Usted sabe muy bien que yo he sido muy crítico de las dos administraciones de Peñalosa, que creo que han sido desastrosas las dos. Y entonces, en medio de concertar, en vez de ponerse de acuerdo, Peñalosa se pone a meterle baza al plan de desarrollo para contrarrestar el post de Claudia. Bueno, quedamos en el peor de los mundos. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Riveros. Sí, esos egos nos van a llevar a pleitos inacabables.
No quiero caer en esa trampa. Esto no es de Peñalosa. El alcalde se llama Carlos Fernando Galán. Peñalosa está opinando en Twitter. 7:28 a.m. Luis Ernesto, señor.
Néstor, perdón. Te pararon lo que había. Había un hospital, había una universidad, había colegios, había equipamientos de vivienda. ¿Para quién? Para personas pobres que viven en esa zona de Suba. ¿Qué proponen? No hacer nada, porque el POT tiene una vigencia de 15 años. O tienen que cambiar el POT para poder hacer la autopista, pero no solo cambiar el POT, ponerle la plata. Y aquí nos lo dijo la misma concejal Sandra Forero, no tienen la plata para los estudios. El director del IDU, Diego Molano, dijo que no tienen la plata. Entonces, insisto, la concejal Sandra Forero sorprendentemente resultó petrista. No hace ni deja hacer. Y sí están proponiendo, Néstor, que me parece aún más grave, sí están proponiendo que todas esas personas que viven en Suba, es que si usted ve una foto aérea de esa zona, Néstor, eso parece como el Central Park de Nueva York. Mucha vivienda alrededor, muchas personas que viven alrededor y una franja verde espectacular. ¿Por qué? Pues porque se estaba guardando desde los años 60 para construir ahí la LO. Lo que pasa es que Bogotá no tiene predios, Bogotá no tiene tierra para construir colegios, universidades, para construir algo ahí donde vive la gente realmente. Entonces la propuesta la concejal Sandra Forero de trasladar eso a donde no vive nadie, que es Lagos de Torca.
Le da la razón al alcalde Galán de que sí hay predios para hacer las dos.
Claro.
Es que pueden ser las dos.
Hay predios, pero no donde vive gente, Néstor.
Y se consiguen los predios.
Hay predios
para otro.
Hay predios, pero no donde vive la gente. Es que la gente no vive en Lagos de Torca, ya no vive nadie hoy. En cambio, en esa zona de Suba, viven cientos de miles de personas, Néstor, que podrían beneficiarse de un colegio, de un jardín, de un hospital para sus hijos. Y por último, Néstor, ¿qué sentido tiene ampliar una autopista que hoy tiene un perfil? Es que la LO se va a hacer, que esa es la gran confusión. La LO hasta la 153 se va a hacer, está previsto en el POT que dejó Claudia López. Se va a hacer, pero con 5 carriles, no con 8 carriles. ¿Qué sentido tiene ampliar el perfil vial de una carretera, de una autopista que va hacia la 153, como todo el mundo lo reconoció aquí? Es decir, hasta la 153 es suficiente con 5 carriles y además se puede construir un hospital, una manzana del cuidado, una universidad, en vez de construir 8 carriles hacia unos proyectos inmobiliarios que defendía la concejal Sandra Forero cuando era directora de Camacol.
¿Sabe cuál es el problema de todo esto, Luis Ernesto? Todo esto está en el plan de gobierno de Carlos Fernando Galán.
Primero.
Y Carlos Fernando Galán ganó con estas banderas.
Ganó con esas banderas, pero adicionalmente, primero, el contrato existente con las Galias está suspendido y ya el contratista desistió de hacerlo. Eso también hay que aclararlo. Era solo para el componente de vivienda. Con respecto a los otros usos dotacionales, infraestructura social, esa infraestructura social hay que conseguir los predios para hacerlo. ¿Y cómo se hace? Se compran y se diseñan unos equipamientos de altísima calidad como el que inauguró hace 2 semanas el alcalde, que se llama El Camino, que de hecho quedó diseñado en la alcaldía de Enrique Peñalosa, se licitó en la alcaldía de Claudia López y lo entregó el alcalde Carlos Fernando Galán, porque los grandes proyectos se construyen en varias administraciones.
María Consuelo, entonces tu propuesta
es comprar
acabar
predio
con lo que ya estaba planeado, diseñado, contratado para hacer algo desde cero, esperar otros 4 años
es respetar
para que no
el
se haga
diseño
nada.
Desde 1963
no hagamos hacer, no. Torpedemos lo que ya está contratado, torpedemos lo que ya está diseñado.
Yo me diferencio mucho del presidente
Petro. Lo que ya está contratado, lo que ya está diseñado, para que no hagamos nada, porque
no
hay plata para hacer una autopista de 8 carriles.
No estaba diseñado. Los predios de la LO se compraron hace 26 años, Luis Ernesto. Hace 26 años en la primera administración de Enrique Peñalosa. Y lo que se había hecho era utilizar unos predios que tenían una destinación de movilidad, entre otras cosas, para sacar la carga de la ciudad de Bogotá. Es muy importante. El 37% de las emisiones la producen los camiones de carga. Eso para el aire que respiramos es lo más conveniente.
Ahora, también me parece justo decir a quién beneficia la LO fundamentalmente. a la gente creo que vive en Suba.
En Suba y en Engativá, que tengan una posibilidad.
Así que esa gente que está en ese corredor noroccidental de Bogotá sufre todos los días el infierno. Y una vía, lo que hace es sacar a la gente del problema de trancones, de pérdida de tiempo. No es que la vía sea inocua y que hay un tema...
Y la gente votó mayoritariamente por Carlos Fernando Galán y su plan de desarrollo. El mismo argumento que utilizan con el petrismo del mandato popular, pues aquí está el mandato, está clarísimo. Y adicionalmente se articula con el plan de ordenamiento territorial. Existen los artículos en el POT de Claudia para armonizar con el plan de desarrollo actual.
Son las 7:33.
Esto, las políticas públicas son escoger,
Álvaro,
en dónde invertir la plata, y siempre se sacrifica algo para beneficiar algo. Lo de la LO, pues es necesario. Yo celebro que se avance, porque si algo necesita Bogotá es eso, y lo sabemos hace décadas. Y la planeación de largo plazo hay que tratar de mantenerla. Lo de Suba, en materia de instalaciones para la comunidad, pues era bueno. Pero pues hay unas cosas más prioritarias que otras. Entonces lo de la LO a mí me parece una gran noticia. El problema es que si no se soluciona, de la 153 hacia adelante, realmente no estamos solucionando nada, sino entrando en un problema mucho mayor. Es meterle toda esa carga a esa parte de la ciudad y generar un drama espantoso ahí. Entonces, magnífico, pero si se puede solucionar el tema de la 153 hacia adelante. Si no, de pronto es mejor no proceder así y no quedarnos sin lo uno y sin lo otro.
Ahora le tengo una buena noticia, Álvaro, y es que el alcalde Carlos Fernando Galán acaba de decir que se pueden hacer las dos cosas, María Consuelo.
Sí, hay que copiar, decir, los predios y buscar el otro, otro sitio.
Y yo creo que esta es la respuesta a esa pregunta de ¿hay tierra? Y la respuesta del alcalde es sí, hay tierra,
pero no donde vive la gente, Néstor, y esa es la gran diferencia. No. En cambio, hay tierra maravillosa donde vive la gente para hacer equipamientos sociales y
con el Consuelo. ¿Cómo llega?
Vía renovación urbana.
Me pareció sorprendente la tesis que construir una autopista de 8 carriles para carros que usan gasolina resultó ambientalista, y hacerlo además sobre una reserva como
de
la reserva
de Vanderhalen.
Fenomenal.
No conoce las emisiones como son. Las emisiones, el 37% vienen del transporte de carga, Luis Ernesto. Eso lo midió la Secretaría de Movilidad en la administración en la que usted participó, entre otras cosas, y la Secretaría de Ambiente. Las emisiones, la torta de emisiones, además, es pública en la página ahora, de la Secretaría de Medio Ambiente.
Ahora, las vías se construyen aquí en todas partes del mundo, ¿no? Nosotros no vamos a quedarnos ahora con el pecado.
Hay que sacar la carga a Bogotá. Eso es una prioridad. Bueno, no solamente por la movilidad y los trancones, sino por la calidad del aire.
Y en todo el mundo, Luis Ernesto, se construyen vías, y hay manera de hacer construcción de vías con algo, con mucho de ambientalismo. 7:36 minutos.